Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco viaja a esta hora hacia Kenia, en el que es su primer viaje como pontífice a África. En ese avión papal está en estos momentos la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. COPE es, de hecho, la única radio española que va a bordo de ese avión del Papa. El Papa Francisco, que de hecho acaba de hablar, dice que el mayor peligro de su viaje a África son los mosquitos. Vamos a intentar colarnos a bordo de ese avión. ¿Cómo va el vuelo, Paloma? Buenos días.
Buenos días, sí, pues acabamos de desayunar, sobrevolamos en estos momentos el desierto africano. Voy con alegría a encontrar a los kenianos, ugandeses y a los hermanos de Centroáfrica, nos ha dicho el Papa. Gracias, periodistas, por todo lo que vais a hacer para que este viaje dé los mejores frutos espirituales y materiales. Después nos ha saludado uno por uno y al terminar la ronda ha dicho eso. El único peligro de este viaje son los mosquitos. Por favor, echaos spray. Eso sí, cuando le hemos preguntado por la reciente santa española, Santa María de la Purísima, ha contestado: díganles a las hermanitas de la Cruz que hagan un manual sobre cómo ser santo en vida.
Crónica en vuelo. COPE, ya digo, es la única radio española a bordo de ese avión del Papa, en el que viaja también nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Y Bruselas intenta recuperar la normalidad con la reapertura de los colegios y parte del metro, mientras la prensa belga asegura que la operación del pasado domingo desbarató, dicen, una ola de atentados ya planificados. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, aún así hay menos gente de lo habitual en una ciudad que intenta recuperar esa normalidad. El metro abre, pero solo la mitad de las estaciones. Las escuelas abren, pero muchos padres no llevan a sus hijos. Y la ministra de Educación evita aclarar si ella hubiera reabierto sus colegios con el actual nivel de alerta. En nuestra sociedad el riesgo cero no existe. Siguen las investigaciones. El gobierno habría enviado una carta a hospitales para decir que los terroristas podrían intentar infiltrarse. Y la prensa afirma, como dices, que la operación del domingo desbarató una célula que quería arrasar Bruselas.
Tenemos además una última hora que nos llega desde Rusia tras el derribo por parte de Turquía del caza ruso. Vladimir Putin no descarta nuevos incidentes con el gobierno de Ankara, al tiempo que advierte de que Moscú reaccionará de una forma u otra forma.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Artur Mas anuncia que en los próximos días va a trasladar a los antisistema de la CUP una propuesta de gobierno enfocada, dice, a no perder a nadie por el camino. El presidente de la Generalitat en funciones aseguraba en Catalunya Radio que la autonomía ha dejado de existir hace tiempo.
La autonomía tal y como la habíamos conocido se ha acabado, no existe. Estamos en una batalla de supervivencia y en una batalla de poder desarrollar un proyecto propio de país. Pero está claro que con la autonomía residual que nos están dejando, un proyecto propio no se puede hacer.
Un proyecto propio no se puede hacer.
De Cataluña ha hablado también la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, asegura que sobre el hecho de que quiera independizarse a España, ya le hace daño. Cristina Sáez.
¿Cómo no va a hacer daño? Así ha afirmado Elvira Rodríguez, que ha alertado de que esta y otras situaciones de inestabilidad como el futuro político de España hacen daño a nuestra economía, al menos en el corto plazo.
La gente ya no es que pierda la confianza, es que se espera, es que se repliega, es que dice: vamos a ver, si estoy en una situación de indefinición y no sé lo que va a pasar, pues determinadas decisiones de inversión, ¿para qué las voy a tomar si después hay algún problema?
Afortunadamente, ha dicho, las cosas se están haciendo bien y los mercados se están manteniendo estables. Eso sí, para que no haya problemas, ha matizado, hay que seguir por el buen camino, por el que estamos.
Y Rafa Benítez anuncia cambios en el Real Madrid para enfrentarse al Shakhtar esta noche en Champions. Cambios que, por cierto, analizaremos en directo con Mariano Rajoy.
Con Mariano Rajoy, efectivamente, que va a ser comentarista en Tiempo de Juego, que hoy arranca a las 8:05 de la tarde. Todas las miradas puestas en ese partido, todos los focos apuntando a Rafa Benítez después de las dos derrotas en Liga ante el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Rafa Benítez, que anuncia algún cambio esta noche en la alineación y sobre todo agradece la ratificación del presidente.
Yo agradezco al presidente de la Junta Directiva el apoyo. Hemos hablado, hemos analizado nuestros errores, empezando por mí, y estas dos derrotas pues no cambien para nada la sensación de crecimiento que tenía este equipo.
El Madrid ganando será primero de grupo. El Sevilla necesita ganar en Alemania para tener alguna mínima opción y el Atlético de Madrid, con el empate esta noche, le vale para meterse entre los 16 mejores del continente. Recibe al Galatasaray en el Calderón. Y noticia esta madrugada en la NBA: Golden State Warriors, el equipo de San Francisco, ha ganado a Los Ángeles Lakers y logra lo que nadie antes hizo en la historia de la NBA: 16 victorias consecutivas en los 16 primeros partidos de la temporada.
Gracias al Gala, a las 11:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mujica, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué le parece, señor, si preparamos un potaje hoy?
Pues mira, me quedé el otro día con lamiendo los labios, escuchando en COPE Canarias, en tu programa el viernes, a algunas amas de casa dando excelentes consejos, no solo para cómo distribuir el ajo, las papas, la cebolla. Así que, teniendo en cuenta eso, que el tiempito además refresca y que los potajes son muy bienvenidos en cualquier casa, hoy nos hemos inclinado por introducir nuestra cesta de la compra papas, ajo y cebolla. Las papas, sepan todos nuestros oyentes que las hay de algunas variedades, pero si vamos a la común, la podemos encontrar a buen precio el kilo, Mayer, 0,63 en Hiperdino, 0,80 de media en Carrefour o 0,85 en Mercadona. También los ajos están por debajo de los 0,90 euros, menos de un euro. Tanto en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, los grandes establecimientos los tenemos entre 0,75 y 0,90. Y la cebolla, pues dependiendo lo que consumamos, porque también sabe que se presenta o a granel o en mallas de 2, 3 y 5 unidades. Y el kilo de media sale 0,95 prácticamente en precio unitario para todo el archipiélago. Así que si optamos para hacer un potajito de esta semana, que sepan nuestros oyentes que para 3-4 personas, teniendo en cuenta que cada una pueda consumir unos 200 gramos de verduras y hortalizas, sí, pues tiene que salir entre 4 y 4 euros y medio. También,
¿4 euros en total?
En total. Vale la pena hacer el esfuerzo de comparar.
Sí, porque siempre a veces nos quejamos de que los potajes son caros, pero bueno, por lo que nos has contado, 4 euros para 4 personas.
No es caro. No, y fíjate que en la bandeja, donde ya viene todo unificado y lo único que tiene que hacer es lavarlo un poco y ponerlo dentro del caldero o la olla, pues te viene a salir en torno a los 3 euros y medio, 4 euros, que es un poquito menos de 200 gramos por unidad, por persona en este caso, pero es un plato que si lo introducimos al menos una vez por semana, no solo ganamos en nutrición y en energía, Mayer, sino que además
contrastando, y si le pones un buen precio, una cucharadita de gofio, ya ni te cuento lo rico que queda.
Yo creo que eso es indispensable, y por eso, aunque los grandes estudios nutricionistas de este país, recordemos que dentro de 2 años va a haber el Congreso Mundial de Nutrición en Buenos Aires, y ya es la cita más importante que tiene lugar, en este caso en un país latino, pues ya se están avanzando algunos de esos estudios, y por desgracia nos dicen que sobre todo los jóvenes españoles se alejan cada vez más de la dieta mediterránea.
Sí, es una pena.
El gofio forma parte de esa dieta, Mayer, así que todo lo que sea introducir e inculcar esa cultura, ahí tenemos que estar al lado de ella.
Bueno, Pepe, gracias por el potaje de hoy.
Bueno, un saludo, que buen provecho a todos. Hasta
dice
luego,
nuestro realizador Alberto Díaz que habría que picarle un poquito de queso blanco fresco también. Este hombre sabe.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Javier Suárez.
Mayer Trujillo, buenos días.
¿Te gustó la propuesta de Pepe Mujica hoy, de un potajito?
Estoy preparando un potaje de berros con gofio y queso. El caso a Pepe y el caso al técnico, que también un potaje de berros.
¿Te gustó la idea de Alberto de queso fresco picadito, no?
Hombre, es que eso es clave. Sin el berro y sin el gofio y sin el queso no es un potaje de berros. O sea, cada vez que uno en la península se come algún potaje, cuando le toca estar por ahí de turo lo que sea. Y
pero fíjate que Guillermo, buenos días, Guillermo.
Buenos días.
Guillermo, ¿te gusta, ¿a ti te gusta el potaje de berro? ¿A Guillermo le gusta el potaje de berro?
A mí me encanta el potaje de berro, hombre. Es que estaba viendo lo del queso y me acuerdo del escaldón como lo hacen en La Palma, con carne de cerdo con queso blanco por encima. Que eso ya alimenta que no te cuento.
Bueno, a
Javier se ríe.
A Raquel lo que le gusta es el queso ahumado de La Palma, que a mí también me encanta.
Hombre. En el potaje, sí.
La chica sabe, Javier.
Hombre, eso en el potaje o un poquito así a la plancha, calentito, con un poquito de mermelada casera de tomate por encima.
Eso está buenísimo.
Es otra maravilla.
Daniel, buenos días.
¿Qué tal, Mayer?
¿Tú eres de potaje de berro?
Yo soy de puré.
Ay, mi madre.
Puré de calabaza.
potaje de berro.
Yo todavía no le he cogido el gustillo al potaje de berro.
No le gusta a la otra persona.
Y no es que le gusten los purés porque como Raquel se ha puesto aparato, sino tú desde pequeñito comías puré entonces.
Sí, a mí me ha acostumbrado desde pequeño.
Te mal acostumbraron, quieres decir.
Bueno, bueno, sí, sí.
Bueno, me ha quedado los hilos.
Es una manía mía.
Me ha quedado los hilos como tú.
Pero oye, mira, lo voy a contar. O sea, yo no me puedo encontrar un trozo en el puré de verdura, ¿no?
Todo lo contrario a lo que estamos defendiendo, Javier, que cuanto más tropezones, mayor.
Estamos 4-1.
¿Y el jugo de naranja te lo cuelas?
No, no, el jugo de naranja me encanta con la pulpa. No, no, eso sí.
No, pero hay un gran
problema. No, vaya pregunta. Vaya pregunta.
Con mala intención y la cara que puso.
Eso fue un misil en la línea de flotación, ¿eh?
No, 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 hay un gran problema con eso. Además, en mi casa lo sufro porque mi mujer es del equipo de Daniel, o sea...
Muy bien, mío.
Que no eso, y yo me peleo para que mi hija aprenda a masticar, a morder, a saborear las cosas. Es que un puré no es un potaje, porque cuando coges un potaje y muerdes la espina, el berro, sabe a berro. Cuando coges la judía, judía, la papa, la papa. Un puré está todo mezclado. Eso
oye, es pero es verdad lo que dice Raquel, ¿no? Que ese es un buen termómetro, ¿no? El de, y el juguito te lo tengo que colar,
no,
mi niño.
No, no, el juguito. Ah, pero tengo que decir una cosa. No, no, como poco. No me gustan los tropezones, pero sí le pongo queso. Queso blanco en el puré está bastante bueno.
Ah, bueno, como entonces...
No quiero tropezones de verdura, pero otra cosa sí, sí.
Bueno.
Ni caso. La ensalada que te la comes, ¿en licuada o...?
Madre mía, que ataque de aquí hoy.
Dice un oyente por aquí que creo que conoce. Qué fino el Daniel.
Para algunas cosas, para otras no, ¿eh?
Bueno, ¿con qué empezamos, chicos?
Bueno, si quieres, mira, voy a empezar yo con una cosa que además hoy que llevo un par de días sin afectarme, porque estoy metido en casa con un proyecto de esto de ordenador que ya les contaré pronto, pero que me permite no salir ahí de eso. Dejarte la barba retrasa el envejecimiento. Se lo dije a mi mujer esta mañana que me estaba diciendo, afeítate ya, que no hay quien te vea. Y digo, si ves a Miguel Bosé con una barba de 3 días, le dices que estás guapo y a mí me dices que parece un pordiosero, ¿por qué? Y vi esa noticia y se lo dije, mira, qué niño, dejarse la barba retrasa el envejecimiento y acelera el divorcio. Contestó ella, o sea que...
Hombre,
como excusa está bien, ¿eh?
No, yo creo que es porque te tapa la barba, te tapa la cara, entonces no te das cuenta que te salen las arruguitas, te no, estás convirtiendo
también es
un
verdad
poquito
que
mayor.
Cuando te afeitas pareces más niño, ¿eh?
Sí, sí,
así
sí.
Que por ese lado yo
lo digo por experiencia
eso.
Propia.
Es verdad.
Sí. Efectivamente.
No, pero vamos a ver.
En ese caso, los tropezones en la cara, si quieres.
Vamos a ver. Lo que está claro es que cuando dejas un par de días que crezca la barba y te vas a afeitar, no te.
No
te agredes tanto la piel, ¿no? ¿Verdad?
Claro, es esa excusa, no, pero yo lo que digo, a ver, ven a George Clooney el pelo blanco, te salen 4 canas, te estás poniendo viejo. George Clooney es guapo con el pelo blanco, tú te estás poniendo viejo. Te dejas barba de 3 días, pareces un mendigo.
Hombre, es que competir con George Clooney es complicado.
George Clooney, eso iba a decir yo, digo, George Clooney.
Ha logrado competir con George Clooney, hoy por hoy parece complicado, ¿eh? Te estás poniendo el listón muy alto, Javier.
Nada es imposible, Guillermo, que la fuerza nos acompañe.
Y con Brad Pitt también, por
favor. Oye, que yo no he estado todos los días, no sé si has hablado ya, Javier, de 8 apellidos catalanes, si te gustó o si no te gustó.
La peor película del año.
¿Sí?
Sí, pero de largo. Además, me encanta porque...
Pero alguna risa...
Lo que digo, me encanta por una cosa.
¿Alguna risa echarías, no?
No, ninguna, la verdad es que...
¿Ninguna?
¿Que no te reíste ninguna?
No, no me reí en ningún momento, pero me gusta una cosa, y quiero decirlo en serio. Me gusta como, y además una gran lección para los críticos de cine a nivel nacional, porque es una película que se ha llevado para los unánime de toda la crítica, y es la película, el mejor estreno del año en nuestro país, a nivel de todo, español o extranjero. ¿Qué significa eso? Que el público y la crítica vamos por 2 caminos diferentes, y además me alegro de que así sea, porque a mí que la película no me gustó nada, absolutamente nada, salvo Rosa María Sardá o Carlos Alejalde, los sevillanos, tiene cosas que podían ser muy, muy completas. Lo que me alegra es que la gente vaya al cine y la vea y opine por sí mismo, y cualquier opinión es válida, que a mí me haya gustado, que a mí no me haya gustado y otra persona sí, oye, pues toda la razón del mundo. Lo que no me gusta nada, y esto es un poquito de crítica constructiva, es la división que está habiendo entre los que la han visto y le gusta y los que no, tratándose de unos a otros de snob o de tontos.
O sea, son las 2 Españas, ¿eh?
Sí, sí, pero es triste, o sea, es una película.
La historia de nuestra vida.
Estamos divididos para todos.
Bueno, vamos con una noticia, Aida. Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer. Yo tengo cuidado cuando vayan a según qué ferias de estas que se van organizando.
Yo a una feria de esas nunca había ido, ¿eh? De hecho hay que explicar lo que es, porque...
Bueno, una feria de fitoterapia, fertilización y productos de la tierra en el sur de Tenerife, que la Guardia Civil ha denunciado a 40 personas por consumir droga en esta feria.
O sea, ejercieron la fitoterapia, quieres decir, ¿no?
Sí, sí. Básicamente.
Es curioso en toda regla, ¿eh?
Sí, porque...
El berro no la berro. Feria.
Por lo visto eso, que la Guardia Civil pues detectó que estaban consumiendo drogas y sustancias psicotrópicas y que lo ofrecían en los puestos así como si nada, estas sustancias estupefacientes como... Venga,
40.
Pues mira la feria, 40. Bonita,
40 personas.
¿Eh?
Sí. 40 personas. Como estaría de alegre la gente, como sí, para que la Guardia Civil se diera cuenta, porque vamos, esto...
Una emporrada colectiva.
Vamos, oh, qué curioso, que bueno, que no deja de ser...
No, de más, no vamos a recinto ferial. Ah,
un potaje de María en vez de... Sí.
¿Cómo era el chiste ese? ¿Cómo era el chiste que no recuerdo bien? El de la diferencia entre un concierto de Julio Iglesias y de Estopa. En el de Julio Iglesias los mecheros están en lo alto y en el de Estopa en lo bajito.
Pues sí. Pero vamos, que es real esto, ¿eh?
Voy a decir yo Bob Marley o algo así, pero no sé.
Hombre, el chiste era ese, claro, no lo voy a cambiar yo ahora, ¿no?
La original española. Sería copyright, sí, vale.
Están cundidos todos los días, Mayer, ¿eh?
En el de Bob Marley no hace falta bajar el encendedor, ¿no?
Está por todos lados. Sí.
Flota en el ambiente, fluye en el ambiente.
Fitoterapia, ¿eh?
Fitoterapia, apréndanselo bien. Cuando les digan fitoterapia, pues ya saben si
¿Tú
quieren...
fumas porros? No, yo practico la fitoterapia.
Queda mejor, ¿no?
Queda mejor.
Sí, sí.
Bueno, que de todas formas, ya les digo que es real, que es una noticia en el sur de Tenerife, justo en la feria era en Granadilla, en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, y ya 40 personas por consumo y posesión de droga. O sea, que
Guillermo,
ahí es nada.
Guillermo, yo creo que estaría bien hacer un COPE Tenerife desde ese...
Sí, esa feria.
Desde esa feria.
Hacemos un especial de cine, si quieres.
Exacto, me voy para allá.
O sea que tendríamos que tener cuidado, porque imagínate que Guillermo empieza a decir disparate delante del micrófono.
¿Cómo serían esas editoriales,
Contentito.
No me lo quiero ni imaginar.
Lo que tengo es que... Dicen que eso da hambre, tú imagínate, Guillermo, voy a estar ahí con hambre. O sea, ni cochino negro, ni chuletón, ni potaje, de todo. Como muchos apellidos básicos, cuando le leen el menú, y dice, yo quiero eso, y si no, el menú lo trae todo. Pues, así, sí. Así iríamos Guillermo y yo. Sí. Toda la carta, directamente.
Bueno, pues nada, nos vamos.
Bueno, porque ustedes quieren, yo voy a preparar un potaje de berros ahora con tropezones.
¿Con queso?
A mí mueve
con queso más.
Mueve, si no me sale. Que me muelas el potaje un poco. No me salió la palabra.
Que te la muelen.
Como diría mi madre, un buen toallazo y se te quita.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Quién es más del campo aquí? Como dice la canción, yo soy del campo, ¿quién es más del campo aquí?
Más del campo aquí es
Roberto.
No, Roberto no. Roberto es de exportación e importación.
La cantera. No tiene nada que ver, pues también se planta, ¿no?
Tú plantas, pero...
¿Pero quién es de importación? ¿Los productos que representa Roberto o el propio Roberto?
No, el que lleva lo de los tomates.
Sí. Pero que yo... Pero
eso es exportación, ¿no?
¿Cómo? Eso es exportación.
Y las materias primas no hay que importarlas, los abonos y todo.
Señores, no confundan a la opinión pública.
No.
Lo que ha dicho el señor Mayer, ha dicho que quién es más del campo. Todos somos del campo, porque lo que se dan... El tema no ha preguntado él dónde se llevan los productos.
Pues mire, Pedro Molina dijo que es más de la cuadra.
Ah, bueno...
Buenos días, yo no he hablado nada todavía.
Exacto.
No ponga usted en mi boca palabras que no he dicho, ¿no?
Bueno, yo soy más del campo que las amapolas. Ahí queda.
¿Tú estuviste en La Gomera hasta cuándo?
Yo estuve en La Gomera hasta los 18 años.
¿Hasta los?
18. Y después me vine para Tenerife y me volví para La Gomera a trabajar otra vez en La Gomera. Y estuve 2 años más. Y ya después vine y estuve trabajando en el sur, en el tema de los tomates, y ya hasta que me fui a Teno. Porque la gente del norte de Tenerife no entendía mucho de tomate, de la zona de la Isla Baja, ¿no? Y entonces estaba un chico que está ahí en el Parlamento, que a lo mejor tú lo conoces, un muchacho bajito él. Antonio Castro. Era el técnico agrícola, yo era capatá, y después ya yo me pasé a llevar temas de más de papeleo y cosas de esas que con el tema de la exportación.
Oye, quería yo empezar la tertulia porque acabamos de, en la cesta de la compra, de ponerle precio a un potaje. Y nos ha dicho Pepe Mujica que para 4 personas, 3-4 personas, podemos estar en 4 o 5 euros. Lo digo porque muchas veces se dice, es que comer sano es más caro.
Pues yo creo que ese precio que nos da 1,5 euros por persona, si lo comparamos, como hemos dicho tantas veces en esta tertulia, con lo que cuesta un cortado, con un cortado no se me pasa el hambre, a lo mejor hasta el café me hace daño, y con un plato de potaje tengo la comida principal del día resuelta y con calidad. Yo creo que la conclusión se saca.
Y un perro caliente vale 1,80.
Y bueno,
no, y no vemos de las papas fritas de los establecimientos de comida rápida.
Lo que yo no sé si Pepe Mujica incluye la costilla o no, o solo las verduras.
No, verduras.
Yo creo que el precio no debe ser fijo, es decir, el potaje depende del momento en que los productos que le echamos al potaje estén a un precio u otro.
Sí, pero para movernos en una media...
Pero lo bueno que tiene Roberto es que tú pases el potaje, un día le pones una cosa, otro día le pones otra.
Hay días que los calabacinos están carísimos, otro día que es decir, eso depende.
Le echas chayotas, no hay problema.
Yo como rancho siempre llevo lo mismo.
Una cosa es llevar lo mismo y otra cosa es el precio que esté en el mercado.
Pero el rancho...
El fideo no es un producto de temporada.
Ni el garbanzo.
Bueno, yo lo que digo es que Yo todas las semanas siempre como potaje por el tema que es...
¿Todos los días comes potaje?
Todos los días. Yo sin cuchara no puedo vivir. Entonces el potaje, bubango, un poquito de calabaza, media chayota, media piña, todo eso bien reblujadito y bien cocinadito, no llega a 5 euros. Y da para comer 4 personas. Joder. 4 personas normales. Porque casi siempre la gente come 2 platos. Come un primer plato, que son 2 cucharones de potaje, y el segundo plato, que es casi siempre un carne o pescado.
No, yo pensé que decías que caso, repetía potaje. No,
en el caso mío, le digo con toda honradez y con toda sinceridad, si es potaje de berro gomero, entonces como 2 platos.
Uno con gofio y otro sin gofio.
Exactamente.
Y eso es comida única, con eso, gofio y comida
postre,
única.
Una pera, una manzana.
Medio pollo.
Lamento disentir con los compañeros.
A ver, Roberto.
Que yo lamento no estar de acuerdo.
¿Por qué?
Porque es que el mercado no es el mismo siempre. ¿Cuántas veces ha salido en la prensa hacer un potaje cuesta más que comprarse un kilo de solomillo o cualquier cosa? Eso lo hemos
pero
leído todo.
Eso lo has leído, pero es mentira.
No es mentira.
Es mentira de quien lo diga.
Siempre puede elegir uno los ingredientes del potaje y ir a lo que esté a más barato. Al precio si cada
echas,
uno.
Si le echas lo mínimo, pero que no se puede determinar que sale por tal precio.
Ahora, también es verdad que hay momentos en los que hortaliza escasea y hay gente que dice, sin calabaza no puedo hacer un potaje. Sí se puede hacer, si la calabaza
está cara. Hombre, la calabaza le da un toquito.
Le da un toquito, pero si ese día está caro, usted le pone un calabacín o le pone una chayota y ya está.
Hay potajes que tienen que llevar todos los ingredientes y si no, no es
potaje. Pero yo digo como Pedro, comparar un potaje con un solomillo, yo creo que comerse un potaje no tiene nada que ver.
Es una aberración.
Eso lo dije en honor a
una cosa distinta, ¿no?
Es una aberración.
Pero no que lo esté diciendo tú, Roberto, sino que lo hemos visto por ahí.
Oye, déjenme que actualice titulares y seguimos hablando del potaje. 10:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero.
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una ley de crédito extraordinario por 39,9 millones de euros para el abono de la paga extra de los empleados públicos correspondiente al año 2012, así como la prestación canaria de inserción y la dependencia. Se destinarán 26,6 millones a la paga extra de los empleados de la administración pública y 13,3 millones a cubrir en su totalidad la PSI y las prestaciones por dependencia. Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras en las Islas, asegura que no se va a aplicar la triple paridad como criterio para el reparto de los fondos de élite, aunque sí existirá un equilibrio territorial. Sobre el acuerdo en el reparto, Carmelo Jorge apunta que se hará en base a las necesidades sociales de cada una de las islas. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Alicia Castro Pérez, técnico del Cabildo de La Palma, afirma que a pesar de las campañas de concienciación, el machismo sigue muy arraigado en nuestra sociedad, sobre todo entre los jóvenes, donde se siguen repitiendo patrones de generaciones anteriores. Y más de 17.000 personas han apoyado en Change.org con su firma la petición iniciada por Priscila Suárez, una canaria que exige la eliminación o al menos la reducción de los impuestos aduaneros que los ciudadanos de las islas tienen que pagar para poder recibir envíos postales.
Gracias, Antonio. Oye, por cierto, si quieren volvemos a lo del potaje, pero esta mañana hablábamos con Pedro Ortega, el consejero de Economía, que saben que ya se ha cambiado el modelo de la triple paridad para el reparto de los 160 millones y ahora, por lo que nos explicaba el consejero, va a funcionar a respuesta de proyecto. ¿Ustedes en el sector primario van a presentar algún proyecto relacionado con el ITE para que les den dinero del ITE?
Yo creo que tiene derecho el sector. Y además yo creo que el señor presidente ha dicho, todavía no está bien definido, y también estuvo hoy la consejera de Obras Públicas, yo lo vi en una emisora local, todavía eso no está bien definido. Pero creo que el señor presidente tiene interés en que se haga por obras prioritarias el empleo, y claro, si es por obras prioritarias y el empleo, nosotros, por ejemplo, en conducciones de agua estamos muy necesitados. Hay que hablar de eso también. Carreteras, pues La Gomera tiene todas las carreteras paradas. Aquí tenemos una carretera que nadie nombra, y es la de Llano del Moro a Barranco Grande. A Llano del Moro, perdón, a Llano del Moro. Hay varias cosas que hay actuaciones que hay que resolver.
Roberto, ¿qué proyecto podría presentar, no sé, el sector al que tú representas o en general?
Creo, yo creo que en primer lugar habrá que ver cómo se va a desarrollar este tipo de ayudas, porque ya yo he oído el otro día en la conferencia que dio Pedro Ortega, hablaba de la cuestión de cambio de modelo económico de las Islas Canarias con 195 millones de euros. Yo creo que en estos momentos ha habido una estrategia, creo que acertada, del presidente del gobierno de Canarias, de evitar la polémica si se repartía así a asado y de todo el mundo, que todo el mundo protestaba, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, ha dicho, esto lo cogemos para acá y lo destinamos a proyectos de desarrollo y creación de empleo. Pero yo creo que en estos momentos me parece un poco precipitado ver qué es lo que se puede hacer, porque todavía no tenemos normas, no tenemos no sabemos qué es lo que va a ocurrir con ese dinero, ni qué proyectos pueden abarcar y no abarcar. Yo creo que el sector agrícola debe estar dentro, como es lógico, pero habrá que ver en su momento cuáles son las condiciones y ver qué es lo que se puede acoger el sector agrícola, que creo que está necesitado, porque yo creo que cualquier cambio de modelo económico de Canarias pasa por potenciar el sector agrícola, el sector primario, y no como se habla todos los días de tanto dinero destinado al sector turístico, que me parece muy bien, pero está claro que todos los huevos en la misma cesta es peligroso, y yo creo que hay otros sectores que necesitan potenciarlo, y en este caso está el sector agrícola, que está totalmente en capa caída.
Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Debe el sector primario recibir parte de ese dinero, de esos 160 millones?
Debe de surtir un efecto dentro del sector primario, que no significa eso que a lo mejor pues tengamos proyectos que presentar, pero sí que los proyectos que se desarrollen favorezcan el desarrollo agrario y el desarrollo agrícola de las Islas Canarias.
Hernán.
Bueno, yo creo que en las declaraciones que ha hecho don Fernando Goya hay algo clave, y es que habla de que el dinero, y me alegro que se haya acabado con la polémica, porque se nos fueron semanas y semanas discutiendo sobre un dinero que
ni siquiera... Lo de la triple
paridad. Sobre, claro. Efectivamente, y sobre un dinero que no se sabía hasta el último momento si llegaba. Y yo creo que no estamos para perder el tiempo en ese tipo de debates, pero hoy se ha dicho algo que yo creo que es importante, y es que se dice que se va a emplear el dinero en el cambio del modelo productivo de Canarias. Entonces, yo creo que la crisis nos enseñó a todos que la economía canaria tiene que diversificarse, tenemos un sector con potencial, siempre lo hemos defendido en esta tertulia, y entiendo, y aquí de acuerdo con el resto de los contertulios, pues no sabemos qué proyectos se van a presentar, con lo cual no los podemos valorar, pues no disponemos de esa información. Pero entendemos que entiendo que como cambio de ese modelo productivo, pues lógicamente hay que hacer actuaciones en este sector, ¿no?
Lo que yo no termino de entender es que el Cabildo de Gran Canaria está gobernado por el PSOE también. Y yo lo que no termino de entender es una posición del PSOE en el gobierno autonómico y otra posición del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria. Eso son cosas.
¿Pero te refieres a lo del reparto por la triple paridad?
No, el reparto
ya todo.
De todo. Es que el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria no está de acuerdo con nada. Ellos tienen una estrategia hasta las elecciones. Y la estrategia de ella es dar candela a todo lo que diga Coalición Canaria. Bueno, eso hace lo bueno, romper el pacto. La mejor estrategia que tendría que plantear el PSOE es romper el pacto y dejar ya de una vez...
No, pero por ejemplo, en lo de la triple paridad, los socialistas también del gobierno y del parlamento han dicho que no están de acuerdo. De hecho, se ha terminado cambiando, ¿no?
Sí, se ha terminado cambiando, pero no por las presiones del PSOE. Es más por las presiones empresariales.
Ah, eso es otro asunto.
Claro, es que...
Pero esto entonces está diciendo Mario Escuela que el PSOE no tiene mucho peso dentro del gobierno.
No, ninguno. Y dése usted cuenta que ha salido la CONCAP, que es Juan Luis Lorenzo, ya discutiendo y debatiendo fuerte con el tema de las obras que se hacen en Canarias, que se tenga en cuenta lo que pasa con la CONCA, que no le están dando obras, ¿no? Entonces, tanto de los cabildos como del gobierno de Canarias y los ayuntamientos. Entonces, aquí va a haber un debate muy fuerte, y yo soy de los que creo, y además apuesto, y yo no soy ningún... Yo creo que el gobierno de Canarias se romperá después de las elecciones.
¿Sí?
Sí, sí, además, yo creo que es bien para Canarias. Es que esta gente no se puede seguir con él.
Roberto, ¿qué piensa?
Bueno, yo creo que en primer lugar no estoy Mario no está muy equivocado en lo que está diciendo, pero de luego lo que está claro es que habrá que esperar a después de las elecciones, y de luego si continúa el Partido Popular puede ocurrir lo que sea, eso está claro, porque yo veo a Clavijo que lo que quiere es tratar por todos los medios, y esto se ha notado en los meses que lleva, de un acuerdo con el gobierno de Madrid para sacar todo lo que pueda, y no la bronca que existía anteriormente con el anterior gobierno, que no se sacó nada y hubieron 4 años perdidos en ese tema. Por lo tanto, yo creo que después de las elecciones puede ocurrir cualquier cosa.
Le preguntamos a Hernán a ver si se moja.
No, Hernán es el PSOE.
Yo, vamos a ver. Vamos a ver.
Yo, le gusta el vacilo a Mari.
No, y a nosotros seguirla, por supuesto. El presidente defiende la estabilidad del pacto con el PSOE, y en principio yo no tengo elementos para saber. Entiendo que el resultado de las elecciones generales marcará o podrá marcar cambios, pero no me puedo pronunciar, porque sinceramente no me atrevo a hacer ese pronóstico, con lo cual no me mojo.
Mójate, por favor.
Sí, no. Pero eso es verdad, que usted está afiliado al socialista.
No,
él no está afiliado, pero es peor que afiliado. Es peor los que están fuera. No
estoy afiliado.
Es terrible, eso ellos dan una cuota anual, y cuando vienen las campañas, que es de 4 años, dan también un porcentaje, ¿no?, para ayudar a las campañas. Entonces, esto era como un patrón que yo tenía, bueno, con el tabaco, que era Enrique Hernández. Enrique Hernández los le daba a todos.
Y aquí y también ocurre
para que no se peleen.
Claro.
Ahora la tarta es más grande.
Y además lo lleva a todos los partidos a que echen un mitin en la empresa.
Ni lo hacemos ni lo toca.
Y a comer.
Oye, ¿saben que la semana pasada, no sé si quieres decir algo de esto, Pedro, pero creo que no.
Pedro no tiene opinión.
La semana pasada, el viernes, hablamos con el secretario de Estado de Pesca del gobierno de España. Y nos dijo que están manejando, a pesar de que España ha ganado pues casi 700 toneladas más de atún rojo en la nueva ampliación del porcentaje que puede pescar España, que están barajando que nos quedemos más o menos con la misma cantidad.
No, porque
de este
ya
año.
Ya se ha avanzado, y yo creo que han buscado algún asesor que los asesore un poco mejor al sector de la pesca, porque son 230 barcos. Lo que pasa que hay que hablar de lo que es un barco artesano, de lo que es un barco de pesca rastrero. Y claro, yo creo que Canarias,
pero tú dices que crees que se puede mejorar esa cifra.
Se va a mejorar.
Hombre, si no se mejora antes de las elecciones, no la mejoras nunca.
Si no la van a mejorar
de forma sustancial, no hacemos nada.
Yo creo que ya podemos estar con la noticia calentita, y además ya yo creo que el gobierno de Canarias, el señor consejero de Agricultura y Pesca y Ganadería y Aguas y un montón de cosas más, dirá algo y dará una rueda de prensa para explicar, porque yo creo que...
El viernes entrevistamos al secretario de Estado y le estaba escuchando en Narváez. Y cuando terminamos la comunicación con el secretario de Estado, con Andrés Hermida, Narváez, la verdad que se le notaba muy, muy enfadado y triste también al mismo tiempo.
Es que en ningún momento no ha hablado ni siquiera de 500 toneladas, ni subir nada de nada, ni 300, ni nada de nada. De momento yo también oí esas declaraciones, y el Estado no se moja, ni parece que esté predispuesto a hacer cambios.
Pero a lo mejor aquí Mario tiene información.
Bueno, hay información, no de aquí, sino de la organización en la que yo estoy afiliado por ahora. Porque esto va a cambiar todo.
lo que dicen, fíjate, es curioso, pero tocábamos ese tema y saben ustedes que los pescadores del archipiélago pues no están precisamente unidos, vamos a decirlo así, ¿no? Y incluso a la hora de pedir una cantidad,
es un gran problema.
No pedían todos una cantidad al unísono, sino decían, ¿cómo vas a pedir 500 toneladas? Eso es mucho. Oye, pide 500 y después ya tendrán tiempo de rebajarnos. Pero, ¿saben lo que decían después muchos oyentes? A ver si toman buena nota de cómo se ha organizado el sector platanero.
Sí, es que yo lo dije, estos días lo dije también en una emisora local, y yo llamo local a esta autonómica, la de Paulino, que todavía no ha pasado la propiedad a este chico de la laguna, Clavijo.
No ha pasado la propiedad.
No, entonces, sí, porque esto sigue funcionando igual de mal. Eso sí, y siguen.
Pero ustedes creen que un lobby, entiéndase lobby, sí, en sentido positivo, como el de los plataneros.
Sí, pero ahí voy.
Sería bueno
ir con una voz única a cualquier sitio, comparar, es importante.
Comparar cualquier otro sector con los plátanos es un error.
¿Sabes? Es odioso.
Claro. No es odioso, es un error.
Lo digo porque la frase dice: las comparaciones son odiosas.
No, que es un error, porque de los Pirineos hasta aquí, donde único se produce un plátano es aquí.
Claro.
Entonces, si yo quisiera ver si los plataneros podían tener la misma contestación que tiene por parte del gobierno central y por parte de la sociedad Francia, general, si en la península se produjeran muchísimos plataneros, hubiesen intereses contrarios. O sea, no podemos comparar pescadores de aquí con pescadores con un conflicto con los pescadores de todo el Estado, cuando los plataneros de aquí no tienen problemas con ningún platanero del Estado, porque no hay.
De todas formas, Pedro, yo creo que lo que estamos poniendo...
No le podemos quitar una coma.
No, pero yo creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa...
Porque no te podemos quitar una coma en tu argumentación.
Pero yo creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa y discutiendo es la falta de una voz única a la hora de los planteamientos.
Si hubieran plataneros en Murcia...
Aquí, Pedro...
Si hubieran plataneros allá, verías...
Pero no es eso, Pedro. En este caso, el problema es que dentro de Canarias los propios pescadores no tienen una voz única y no piden lo mismo.
Pero si tuviera... Yo vuelvo a decir exactamente lo mismo. Si hubieran un montón de plataneros que produjeran plátanos en la península, la Organización Platanera Canarias no sería...
Roberto, ¿querías decir algo?
Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Pedro Molina, que no sirva de precedente, pero ha dicho una verdad como un templo. Y eso lo podemos trasladar al sector tomatero, que muchas veces...
Y a todo lo demás.
Perdón, sí, pero muchos tomateros, muchas veces, con razón o sin razón, dicen, coño, que los plataneros y toda esa historia. Si los plataneros tuvieran otros contrincantes dentro del territorio nacional o del territorio europeo, no habría lo que ha ocurrido.
Yo
con
creo
el
que
plátano.
Estamos negando la mayor. No, estamos no, negando no, la mayor. No, no, no. Yo y no conozco, es por defender a ningún yo, sector. Y lo que no es de, lo que no es lógico es que se pretenda defender la cuota del atún cuando cada cofradía plantea algo totalmente diferente. Porque al final, esa división que es patente se utiliza desde el otro lado para decir, pónganse ustedes de acuerdo y después hablamos.
Pero,
y eso es lo que está pasando.
Hernán, nada tiene que ver lo de la cuota del atún, que es lo que estábamos hablando, con la pregunta
no,
que
no, 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 vamos Mayer, a ver. La pregunta de Mayer sentido, es a efectos de, la uni, de lo importante de la que es la unidad de llevar un punto de vista.
Efectivamente, pero... También estoy de acuerdo totalmente y suscribo todo lo que ha dicho Pedro Molina, que efectivamente si hubiera en Murcia, Almería o en otros sitios plátanos, otro gallo cantaría al sector platanero.
Pero vamos a ver,
no habría a lo mejor ninguna voz ni
¿en
nada.
Qué partido bueno, político, en, pues yo sí lo sé, ¿en qué partido político no hay un importador de carne? Un todo. Gran importador de carne. ¿En qué partido político no hay? Pues ¿en qué partido político hay intereses económicos contra de los plataneros canarios? En ninguno.
Ninguno.
No hay ninguno, o sea, no existen los contrarios a los plataneros en todo el territorio español. O sea, ¿cómo va un gobierno de aquí a promocionar la producción de la leche si ustedes acaban de decir hace un momento que hay alguien que se dedica mucho a la leche y que financia todas las campañas electorales? No estemos hablando boberías.
Es complicado.
No, complicado no. Son boberías. Boberías, ¿sabes qué son? Sopa.
Mira, sopa y otra cosa. Y
o sea,
otra
no
cosa
podemos que... imaginarnos nada de esto. O sea, no hay intereses económicos contrarios. No hay intereses económicos contrarios. No. Nosotros aquí, cuando el plátano se le rebaja, no se le quita, sino se le rebaja
el arancel.
Sale el presidente del gobierno y dice, yo buscaré la forma de que se compense el daño. Pues nosotros llevamos sin arancel 23 años. Mira a ver si ha habido algún presidente del gobierno que lo haya importado.
Totalmente
no,
de acuerdo.
No porque lo hayan bajado, sino porque lo hayan quitado a cero. Mira a ver si hay algún presidente del gobierno que lo haya importado. A ninguno. Entonces no estemos hablando cosas que no tiene sentido. Yo felicito a los plataneros, no me creo que todos los plataneros estén de acuerdo, no me creo que dentro del reino de los plataneros todos sean acuerdos y buenas palabras, no me lo creo, sino me creo más que la necesidad que la necesidad de mantener un status quo los hace comportarse como se comportan. Perfecto.
Totalmente.
Y los felicito por haber conseguido todo lo que han conseguido, pero no lo han conseguido porque sean ni más listos ni más inteligentes, sino porque no tienen contrincantes económicos ninguno.
Dicho lo cual, y precisamente por esa circunstancia, sería mejor que hubiera unidad entre los pescadores del archipiélago.
Pero porque es mejor que haya unidad, hay alguien que se preocupa en que no exista esa unidad.
No exista la unidad. y el protagonismo.
¿Entiendes? Porque
la falta de unidad en el sector pesquero es un tema debido al propio sector.
Viven en la península y viven aquí, viven en todos lados. Sí. Porque la unión hace la fuerza, pero la fuerza no hace la unión.
Pero la...
No te olvides nunca
los intereses de esa frase, que hay fuera
que
de
la
Canarias,
unión hace la fuerza,
pesca,
pero la fuerza no hace la unión.
Los intereses que hay en el sector de la pesca fuera de Canarias no justifican la falta de unidad en el sector en Canarias, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo no lo tengo tan
hablando
claro.
Hablando de lo que
yo
estamos
no
hablando.
Claro. Yo una vez fui a hablar con un ministro y me llamó egoísta y me llamó de lo que le pareció. Porque decía que nosotros teníamos aquí un montón de millones de turistas, que no teníamos que darnos de nada y que él tenía que buscar dónde vender la carne que no consumen en Cataluña.
A lo mejor él también tenía sus intereses.
Lo único que te digo es que era la persona que estaba en el ministerio y me decía... Nosotros tenemos que administrar 17 comunidades autónomas y ustedes con el turismo tienen bastante y los demás tienen que comerse la carne que los otros no pueden comerse, aunque ustedes signifique que no puedan producir carne. Eso jamás se me ocurrió. ¿Por qué? Porque las plátanos que se producen en tres islas, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, son el 50% de los plátanos que se producen en todo el territorio comunitario.
Correcto.
De 28 países, el 50% se producen en estas tres islas o en tres pequeñas partes de esas tres islas. Y los plátanos que se producen en Canarias solo llegan a la península, no llegan a Polonia. Y los polacos pagan impuestos por proteger al plátano de Canarias sin haber conocido que existen plátanos en Canarias.
Sí, señor.
Señores, nos tenemos que ir.
Muy bien, Pedro, 5 estrellas hoy te doy.
De todas formas, igual que los españoles pagamos impuestos para favorecer la PAC, de la que se benefician también en Polonia. Es que esa es la política agraria común. O sea, los impuestos van a la cesta común.
Bueno. Yo no he dicho que no.
Sí, no.
Bueno, a ver si la semana que entra tenemos tiempo de hablar de esto un poco, porque el tema de la pesca se puede defender bien, pero no hay derecho que los canarios estemos reclamando atún rojo y después no haya para comer los canarios.
Pero ¿quién fue el que dijo aquí que un solo barco tiene más pescas ubicadas que todos los canarios?
Yo no lo dije.
No, pero sí lo hemos
en la semana,
lo
en hemos la semana oído, pasada.
Así es.
En la semana pasada.
Hablan de arrastreros vascos, no sé qué.
Pero que venden sus derechos de pesca del país vasco al Mediterráneo.
Porque vale muy caro y lo venden en otro sitio.
Nos vamos, señores.
Bueno.
Un abrazo.
Bueno.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Sober Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezasobercanario.com.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo actúo. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Al terminar un medicamento, ¿o si ha caducado? Está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Las 10:55 antes de concluir nuestro programa, vamos a destacar como tema del día lo que nos contaba hoy el consejero de Economía, Pedro Ortega, el cambio de modelo, ese cambio de modelo que se ha hecho para distribuir los 160 millones de euros que vienen del ITE. Ya no se habla de triple paridad, ahora se habla de respuesta a proyectos que se presenten.
Es que yo creo que eso no es el tope gorila, eso no debe ser, porque habrá proyectos que sean muy interesantes, sí, que a lo mejor ocupan un año. Tenemos que hablar a 10 años de lo que tenemos que hablar. Y en los 10 años habrá que ir ponderando los proyectos. Por supuesto que habrá que tener en cuenta que no se produzcan desequilibrios, sino equilibrios. Y lo que es más importante, que se produzca que nuestra, que Canarias en su conjunto, sí, sea más rica, y que no haya unas islas que crezcan más que otras, sino que se compense todo de tal forma que al final todos los canarios tengan las mismas oportunidades.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Fuerteventura la lleva Carmelo Sabina. Carmelo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer. Pues muy bien, ya preparando todos los contenidos de este programa de hoy. Si quieres te comento lo que vamos a hablar hoy, pondremos el foco en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Tendremos con nosotros a la Asociación Señoras de Fuerteventura. También, Mayer, hablaremos del polémico pleno en la Corporación de la Oliva en el día de ayer. Y finalmente también hablaremos de un asunto, el presupuesto del Patronato de Turismo de Fuerteventura crecerá un 17,23% para 2016.
¿En La Palma de qué vamos a hablar, Miguel Ángel?
Pues en La Palma estamos preocupados por un corte de suministro eléctrico que está afectando casi a media isla. Se vienen sucediendo cortes desde las 3:45 de esta madrugada en el Valle de Aridane y en otros puntos del sur y del oeste de la isla de La Palma. Bueno, desde la compañía eléctrica anuncian que no han detectado el fallo, pero que esperan restablecer el suministro en breve, porque repito que los cortes son intermitentes. Además de
nos
eso...
Nos han contado que, por lo visto, la responsabilidad es de Red Eléctrica, la empresa que distribuye la electricidad. No sé si se ha podido confirmar ese dato.
Sí, en eso parece, eso es lo último que comentan desde fuentes de la compañía, ¿no? Que desde Unelco Endesa. Pero bueno, la realidad es que los vecinos de media isla de La Palma están sin luz desde esta madrugada. Vamos a hablar de ese asunto, vamos a hablar del plan de empleo que presentó ayer el Cabildo de La Palma. Vamos a analizar ese plan de empleo, la afección que tiene, y lógicamente nos vamos a dar una vuelta.
Laura, te matas hoy.
No, yo acabo rápido, por la violencia de género, por el minuto de silencio y por los actos en contra de la violencia de género en La Palma.
Laura San José.
Hola.
Sí.
Ah, que se me ha ido el sonido. Vale. Voy. Venga, pues yo también voy a hablar, evidentemente, del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, con una actividad que van a llevar a cabo en Teguise. Nori Machín estará con nosotros como responsable de servicios sociales. Van a teñir, van a pintar de rojo los zapatos como símbolo. Vamos a hablar también de lo del ITE, porque dice Pedro Sanginés que va a tener que hablar con Fernando Clavijo, que le explique bien esto del nuevo reparto, la nueva modalidad, que los 7 millones que estaban previstos para Lanzarote lo siguen queriendo. Y vamos a hablar de cine hoy, Día del Espectador, con Javier Suárez.
La mañana en Gran Canaria, Santiago Morollón.
Buenos días, pues hablaremos evidentemente de este 25 de noviembre, también del comienzo del modelado del Belén de Arena de las Canteras, y estaremos en el Rastrillo Nuevo Futuro, que abre sus puertas dentro de poco.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
De género, hablaremos de Salma Media, la alcaldesa de Güímar, que hoy nos va a acompañar, Carmelisa Castro, a ver que nos explique bien el asunto.
Viaje cultural.
El viaje cultural, efectivamente. Estaremos con José Alberto Díaz, el alcalde de La Laguna, y también con el director general de la Cámara de Comercio, con Vicente Horta, entre otros temas.
No te líes, no te líes con el tema de Güímar. Ha sido un viaje cultural. Yo no me lío. Gastronómico.
Porque además le tengo mucho aprecio a Carmelisa Castro, que ya sabes que la primera entrevista que hemos dio
además,
fue conmigo.
No seamos falsos. Si nos proponen que vayamos al Museo de Jamón,
claro que hacíamos. Al Museo de Jamón.
Sálvame, igual no lo pensamos.
Ya, eso ya me lo pensaría, pero al Museo de Jamón voy, seguro.
Bueno, adiós, compañeros.
Hasta luego.
Buen programa a todos. Y buen día también para todos los oyentes. Que lo pasen bien. Les esperamos mañana.